Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, llegamos. Emisión especial del Espacio en Blanco, programa histórico del Espacio en Blanco esta noche, desde un lugar único que queremos compartir con todos vosotros. Desde un enclave mágico de la naturaleza, la Cueva del Agua, aquí en Quesada, Jaén, y quiero que deis un aplauso para que se sientan las personas que estamos aquí disfrutando de esta experiencia. Hasta aquí hemos venido un amplio equipo del programa para desvelaros algunos misterios del Santo Reino y de este lugar mágico en el que estamos, la Cueva del Agua. Un sitio fascinante que si no conocéis tenéis que buscar un poco en internet para que descubráis las maravillas que tenemos en este país y más aquí en Jaén. Todo este programa va a ser posible un equipo que lo realiza aquí en Jaén. Tenemos dos compañeros, Rafael Martos y Juan Carlos Fernández, Pablo López en la producción de exteriores en Madrid, Rubén de Felipe, nuestro técnico esta noche en Madrid, y hay dos personajes que han controlado el sonido de esta cueva, Javier Valverde y Gonzalo Martínez. Dar las gracias también al excelentísimo Ayuntamiento de Quesada y a Raúl de la Paz Reche, el organizador, un poco el culpable de que estemos aquí esta noche. Redes sociales, como siempre, Juan Gómez, Antonio Baena y Ramón Álvarez controlando todas esas comunicaciones. Natalia Sotillos en la coordinación y realización, Rosa Rodríguez en la locución y Miguel Blanco. Para todos nosotros un placer estar aquí, ¿verdad? Hay un montón de amigos que han venido a vernos desde diferentes partes de España, desde Cáceres, me han dicho, desde Madrid, desde Lérida, desde Jaén, evidentemente, desde Málaga. Vuelvo a pediros que se sienta en todo el mundo, porque este programa se va a escuchar en todo el mundo, el calor de la gente que estáis aquí en esta cueva. Otro abrazo, fuerte. Y recordar que también tenemos en este programa especial un grupo de música, el grupo Kinia, llenará estas rocas y este mágico lugar de esa música celta sagrada. Ya veréis qué especial va a ser. Abrimos redes sociales y medios de comunicación para que podáis compartir en cualquier parte del mundo que estéis con nosotros esta experiencia. En Blanco Radio, en Facebook, Twitter e Instagram. Tenemos un número de WhatsApp nuevo, ya sabéis, 63 50 50 11. En Blanco Radio @rtv.es. Nuestro email, por si queréis conectar con nosotros. Será un placer sentiros esta noche en cualquier parte del planeta que estéis. Saludar a parte de los responsables de que esto se haya hecho realidad, el alcalde de Quesada, Manuel Vallejo. Buenas noches, Manuel.
Buenas noches.
Has venido corriendo. Ponte bien el micrófono un poquito más cerquita. Ahí, te lo puedes mover. Eso es así. Has venido corriendo, ¿no?
Sí, se me ha hecho un poquito tarde porque no se puede...
No se puede estar en todos los sitios.
En todos sitios, eso es.
Vaya sitio bonito que tenéis aquí, ¿eh?
La verdad es que sí. Lo hemos puesto en valor recientemente con la declaración de la Junta de Andalucía como monumento natural. Llevamos muchos años luchando esto y lo hemos conseguido. Y yo creo que el espacio requiere esa declaración de monumento natural, porque tiene mucho encanto, mucho atractivo. Es muy visitada todos los días, sobre todo en la época buena del año. Pero ahora mismo donde estamos, si estuviéramos en primavera, hace escasamente mes y medio, bueno, aquí estaríamos ahora mismo chorreando, ¿no? Estaríamos mojándonos,
sí.
Porque esta cueva tiene un encanto y un embrujo tremendo.
Juan Antonio López, el concejal de Cultura, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Te acuerdas cuando venimos aquí? Me invitaste a orilla, no sé cuánto tiempo hace, ¿verdad?
En marzo.
Pasado tiempo.
Si lo recuerdo más.
Y yo no había... Mira que he visto lugares increíbles, ¿no? Pero cuando llegué aquí me quedé alucinado de este lugar. Planteamos la posibilidad de hacer un programa. ¿No te lo creías del todo?
Yo no terminaba de verlo, aunque es verdad que aquí se han hecho anteriormente, en otras ediciones, se han hecho conciertos de muchísima otra, de otro tipo, pero no sabía si a lo mejor el programa de radio aquí, por la frecuencia, por las cuestiones de internet y por cuestiones técnicas, tecnológicas, si iba a ser viable, pero como lo estudiasteis y fue viable, dijimos adelante.
Y aquí estamos con todos, gracias al trabajo de todos los compañeros que han hecho posible. ¿Hay una virgen allí?
Sí, una réplica de la patrona de Quesada, la imagen de la Virgen de Tíscar, aunque el santuario está a escasos metros de aquí, sabéis, como a 500 metros, un kilómetro arriba, pero bueno, está un lugar también que la gente aprovecha para venir a devocionar un poco la imagen. Tenemos el río Tíscar, el Monte del Caballo, y está la explanada del santuario.
Detrás de nosotros...
La explanada de la Cueva del Agua.
Detrás de nosotros hay una cascada que hoy han cortado un poco el agua, porque si no sería mucho ruido el que había, ¿no?
Claro, hemos tenido que hacer un esfuerzo considerable para traer a las sillas para en la presa.
Espera,
de arriba.
Déjame que cuente, ¿cuántos escalones hay?
174.
Teníais que ver 170 escalones. Bajar es facilito, con todos los equipos que tenemos aquí, que pesan lo suyo. Subir va a ser increíble.
Bueno, el personal del ayuntamiento ha hecho un esfuerzo, capitaneado por la Concejalía de Medio Ambiente y María del Carmen Robledillo. Hemos estado al pie del cañón todos los días. Hemos venido, casi nos ha faltado acampar aquí para que esto fuera posible, pero al final ha merecido la pena.
Sí, señor. Vamos a contar la historia de la cueva y de otras muchas cosas que hay en Quesada. ¿Se puede uno venir a dormir aquí una noche? Pregunto.
Puede venirse, pero...
Bueno, el alcalde me da permiso. O sea, que podemos venir
algún día. Por lo pronto no está prohibido. No sabemos si cuando se ponga en marcha toda la declaración de monumento natural, pues esa será una de las actividades que a lo mejor no. Aquí se han hecho barbaridades.
Sí,
como aquí se han hecho paellas, se hacían botellones. Estamos consiguiendo poco a poco
que haya respeto por ese lugar.
Educar a la gente, cada vez está más limpia. Es verdad que desde el ayuntamiento hacemos un esfuerzo para que así sea, pero aquí se han hecho barbaridades. Concretamente, ahora mismo donde estamos, en el año 1976, esto no existía. Se derrumbó la cueva como consecuencia de una primavera lluviosa. Aquí arriba había como una plataforma, como un mirador, y la cueva era... Esta parte no existía y arriba había un mirador mucho más grande, y esto se derrumbó. Aprovechamos la circunstancia para hacer este escenario donde nos encontramos, y bueno, a raíz de eso, como decía el concejal de Cultura, Juan Antonio, pues pudimos hacer teatro, hemos hecho cantautores, hemos hecho jazz, hemos hecho música de toda... de todos los periodos históricos, música andalucí, renacentista, también música árabe y música celta.
Hoy repetimos con música celta.
Sí,
espera, que te van a colocar un poquito el micrófono, porque lo tienes un poquito... Ahí está, ahora no, ahí se te va a escuchar mejor. Hoy música celta con el grupo Kinia, que viene a hacer una actuación primero en el programa y luego una hora de concierto aquí en la cueva para compartir con todos los que han venido. ¿Se te escucha ahora? A ver.
A ver, ¿se me oye? Sí.
No, se te va para atrás. A ver ahora.
A ver.
Te van a sujetar el micrófono si hace falta. Te lo cambian de... A ver ahora.
Probablemente lo hubiera puesto al revés.
Bueno, cosas que pasan. Yo también me lo pongo al revés muchas veces. Yo también me lo pongo al revés. Bueno, yo espero que se dejen de hacer burradas, y si son burradas, que sean como esta, con el respeto al lugar donde está. Tenemos esto casi lleno, sería una pena que no se llenara con la cantidad de gente que ha querido venir a este acto, ¿verdad?
Bueno, quizás se vayan incorporando, porque es un poco...
Para vosotros
que es temprano, claro, pero igual vienen después al concierto.
Vale.
Pero se cubrieron todas las plazas que se pusieron a disposición.
Bien.
Tanto por las redes sociales como a través del ayuntamiento. Bien.
Hay que decir que estamos grabación de un falso directo que llamamos, son las 7:00 de la tarde, lo vamos a emitir esta noche, se va a escuchar en montones de lugares, y yo os doy las gracias a los dos, primero por considerar que esto que hacemos también nosotros, esto del Ministerio de Escultura, y por habernos permitido estar en este sitio tan mágico y darlo a conocer a un montón de gente que esta noche lo va a conocer. Os pido un aplauso, os doy las gracias, que sigamos haciéndolo.
Yo quiero dar las gracias a Radio Nacional de España y a ti concretamente por el esfuerzo que habéis hecho para poder hacer este programa aquí. Dificultades había muchísimas, las hemos ido superando. A Raúl de la Paz también, que ha sido el que nos ha puesto en contacto con vosotros, porque a la hora que se emite el programa, pues muchos estamos planchando la oreja.
Hay una cosa que se llama podcast que se puede escuchar, que lo va a hacer mucha gente seguramente. Y decía, ¿dónde estabas tú cuando lo decía? Hemos hecho locuras en el programa, hemos hecho un programa desde la Gran Pirámide, hemos hecho un programa desde el Muro de las Lamentaciones, desde la Casa de las Caras. Esta es otra nueva locura histórica que vamos a poner en el currículum del Espacio en Blanco, y os lo agradezco. Hacer un programa desde la Cueva del Agua para nosotros es un honor. Gracias, os doy un aplauso. Forma de contacto para la gente que quiera saber más de Quesada.
www.quesada.es, y tiene información turística incluyéndose la Cueva del Agua, el monumento, el Museo Zabaleta, Miguel Hernández, un número atractivo largo de...
Perfecto, hoy vamos a descubrir un montón de
monumentos
para
descubrir en Quesada.
Gracias, un aplauso para vosotros, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y mientras cambiamos de escenario y llegan nuevos invitados, vamos con un avance de los temas que os hemos preparado para hoy.
Nos encaminamos hacia una maravilla de la naturaleza. Estamos en la Cueva del Agua, en Quesada, Jaén, listos para realizar un nuevo programa histórico del Espacio en Blanco. Desde este lugar único en el mundo, os van a llegar ecos de leyendas, de la historia, de mágicos sucesos. Desde el Santo Reino a historias de apariciones de la Virgen. Llegarán también ecos de los caballeros templarios y sus aventuras. De esa extraña mesa que poseía Salomón. Escucharemos noticias de leyendas de dragones y de extrañas apariciones en las carreteras. Un cúmulo de experiencias esperan hoy en este programa especial, que al abrigo de las rocas de la Madre Tierra y el arrullo de las aguas, estamos a punto de comenzar. Vive con nosotros la historia y la leyenda en esta nueva aventura que ya comenzamos.
Tenemos un montón de invitados esta tarde noche aquí en el programa. Saludamos al primero, Nicolás, segundo o tercero ya, Nicolás Navidad. Buenas noches. ¿He dicho bien?
¿Navidad? Sí, Navidad.
Vaya apellido que tienes tan chulo, ¿no?
Un apellido, hay unos 300 en España aproximadamente.
Sí, ¿de dónde vienes tú que eres así historiador?
Pues de la zona de Úbeda y la zona de Albanchés también.
Os pido un aplauso para el cronista oficial de la Villa de Quesada. Profesor de chavalitos de 12 a 13 años, ¿no?
De 12 años, que empiezan con la adolescencia, y de aquí les mando un saludo al Cándido Nogales.
Sí, te van a escuchar, te van a escuchar seguro. Déjame que ponga una introducción y empezamos a hablar de este lugar, lo presentamos, este sitio donde estamos, y algunas otras bellezas que tenemos tenéis en Quesada. Tras esa introducción, os lo contamos.
En esta ocasión, estamos en un lugar muy especial. En él se mezclan leyendas e historia. Estamos en la Cueva del Agua. Conozcamos algo más del lugar.
Dejamos atrás el embalse para encaminarnos hacia la pedanía de Tíscar, a solo 13 kilómetros de Quesada, lugar de peregrinación gracias al santuario que preside la aldea, cuyo origen descansa en una leyenda con siglos de historia y que se desarrolla en el paraje natural de la Cueva del Agua.
La Cueva del Agua va relacionada todo con el rey moro del castillo, que fue el que cogió a la Virgen y la tiró por la cueva. y al tirarla, a los tres días de tirarla, apareció donde hay una cuevecita pequeña, y ahí hay una imagen pequeña representando que fue ahí a donde apareció. La tiró dos o tres veces y a las dos o tres veces aparecía la Virgen.
Aquí, donde la leyenda cuenta que apareció de forma milagrosa la Virgen de Tíscar, en la Cueva del Agua, acuden gentes de toda la comarca para realizar sus peticiones y dejar ofrendas. Declarado monumento natural, esta cueva está considerada una de las maravillas geológicas de la provincia de Jaén.
Adentrémonos un poco más en la Cueva del Agua y sus misterios.
Ahí está la introducción que hemos preparado. Te reías un poco cuando decían cosas, ahora me lo aclaras. Sitúame dónde estamos. Hemos visto que hay una serie de puertos. Estos son encrucijadas de caminos, montañas, pasos.
Bueno, estamos en lo que es el paso de Tíscar. Fue muy importante de la prehistoria porque era comunicaba la zona de Baza y Guadí con la isla Alto Guadalquivir. Entonces jalona en todo el camino entre Quesada y Tíscar un montón de cuevas con pinturas rupestres. Y es muy interesante, aparte de otros edificios medievales como atalayas, castillos, etcétera.
Y esta cueva no es una cueva propiamente, ¿no? ¿Es un refugio o era una cueva cerrada?
Era una cueva cerrada, lo único que pasa que en torno a 1970-77 pues hubo un pequeño derrumbamiento y entonces ya sí tiene la forma que tiene actualmente.
Más parece un abrigo que una cueva, ¿no?
Sí, un abrigo un poco grande, pero es un abrigo...
Un abrigo muy bonito.
Muy bonito,
un sí. Abrigo muy bonito. ¿Qué tiene que ver, aunque luego vamos a hablar de la Virgen de Tíscar, era cierto, ahí escuchábamos a la santera, ¿no? Esa voz era de la santera, sí. Hemos estado hace un momentito en la basílica. Y hay una leyenda que no sé si es cierta o es más historia popular que otra cosa, más leyenda que historia de verdad.
Bueno, se mezcla, existe una historia que se recoge en un documento, en el capítulo 20, en el capítulo 20 exactamente, de la gran crónica de Alfonso XI. Entonces se narra la conquista del castillo de Tíscar por parte del infante don Pedro. Entonces ahí sale Mohamed Jandón, como sí. Se comenta, y entonces a raíz de esa historia es lo que sale después, lo que es la leyenda. Se pensaba que el santuario había surgido con San Isidro en el siglo I, y entonces a raíz pues se piensa que se fue arrojando conforme se estaba atacando en rabia por que iban a perder el castillo.
Ya. Lo que hay ahí arriba es una imagen de la Virgen, es una piedra, es algo.
Eso
que...
es una reproducción de lo que era la Virgen.
Ya, una Virgen que tenía características muy especiales, aunque luego vamos a hablarlo más con otro personaje, de otro invitado.
Sí, la Virgen original posiblemente sea del siglo XVI, por las imágenes que hemos conservado, que se observan de principio del siglo XX, antes de su destrucción en la Guerra Civil.
Ajá. Y es cierto que la gente viene aquí a hacer ofrendas, a sí. Pedir cosas. Alguien me ha chivado que habían limpiado todos los esvotos que había, para que lo encontráramos limpito cuando hemos venido. La gente deja sus...
Sí,
sus
la gente, la Virgen de Tíscar tiene mucha fama de ser muy milagrosa y entonces la gente le hace muchísimas peticiones. Entonces habitualmente en la parte esta de cerca del cauce del río Tíscar pues van depositando pues de pequeñas fotografías de niños, de incluso... por haber sacado el carnet de conducir.
Eso me ha dicho que él es de esas...
Sí, él, por ejemplo, he llegado a ver también Lania, de, es decir, muchísimo tipo.
Y alguien me ha dicho también que de vez en cuando ves a las jinetas pasear por aquí, animales salvajes.
Sí, sí. Por aquí hay zorros y camina en silencio, mueve becos, ya cuando no hay ruido se ven zorros, se ven distintos animales, sí.
Cueva del Agua, apuntarlo, digo a nuestros oyentes, echarle un vistacito en internet para que veáis esta... Es que no podemos, en la radio, que es imaginación pura, no se puede transmitir tanta belleza, tanto lugar bonito, ¿verdad? Los que estáis aquí, que no lo conocíais, qué sitio tan bonito. Cuatro sitios de Quesada para conocer y casi nos vamos, si te despido.
Sí, pues,
dime, ¿por qué tenemos que venir a Quesada?
Quesada tiene, en primer lugar, que decir que el río Guadalquivir nace en Quesada, tiene el Valle de los Tejos, que tienen varios miles de años de antigüedad, un sitio espectacular.
Me han dicho que tenía que ir a ver un tejo,
sí,
un padre.
Un tejo milenario con unos 4.000 años de antigüedad, chulísimo. Y luego, pues, la historia, tener lo que es el casco antiguo de Quesada con su Museo Fableta, el Museo Miguel Hernández, y un montón de murales cerámicos que hay por todo el pueblo de una gran artista como Chelo Hurtado. y luego pues tiene por el castillo de Tisca, tiene una historia impresionante, no solamente la Cueva del Agua, que también es muy especial, sino también tiene un, tiene una atalaya que está a mitad del recorrido del infante don Enrique, tiene un castillo impresionante también, mucho lienzo amurallado de una villa del siglo XI, y luego pues el santuario, que posiblemente sea del siglo XVI.
¿Y hay un museo? ¿Me has dicho? ¿Museo de...?
El Museo Zabaleta y Quesada. Y vale. Museo Zabaleta Miguel Hernández. Vale. Sí.
A ver si mañana podemos verlo. Pido un aplauso para ti, te doy las gracias. Nos han dicho ya que hay una página web.
Hay distintas páginas web que se puede acceder para verla, por ejemplo, la del CIPAC, que es el Centro de Interpretación del Patrimonio Arqueológico de Quesada, la del Ayuntamiento de Quesada y la del Museo Zabaleta. Pueden poniendo eso, pueden poniendo vale. Quesada, saldría.
Se lo digo a nuestros oyentes. Echarle un vistacito a esta zona mágica. Ahora vamos a entrar un poquito más en ella. El Santo Reino lo llamaban los templarios, porque es un lugar perfecto para conocer. Ten cuidado con los visitantes de dormitorio. Esos
sí,
que llevan
tendremos sombrero. Cuidado con ¿vale? ellos. Sí.
Te doy las gracias.
Muy
gracias.
Bien, muchas gracias.
Gracias a ti.
Nos vamos a la búsqueda del Santo Reino.
Rodeada de un mar de olivos, al pie del cerro de Santa Catalina, se ubica la que fuera conocida como capital del Santo Reino. Jaén es una ciudad que ha sabido evolucionar con los tiempos. Desde siempre tierra de frontera, crisol de culturas, un entramado de calles recoletas y pronunciadas pendientes, donde tradición y modernidad conviven en perfecta armonía.
Jaén, el Santo Reino. Tratemos de averiguar por qué. El término Santo Reino data del siglo XIII, en el marco de la Reconquista. Dicha denominación estuvo íntimamente relacionada con la labor de los templarios, quienes se interesaron por una zona de la península que llamaban el Santo Reino. Una tierra con un rico pasado histórico relacionado con el ocaso del reino visigodo de Toledo. Hay varias teorías que pretenden explicar el porqué de tal denominación de la provincia jienense. La primera tiene que ver con la reliquia del Santo Rostro. Se guarda y venera en la capilla mayor de la Catedral de Jaén como símbolo representativo de la provincia. Otras tienen que ver con la magia y el ocultismo. Desde la Edad Media se consideró a Jaén como Santo Reino. Corrientes de índole ocultista habrían considerado a Jaén como un territorio sagrado y mágico, testigo que recogieron los templarios. Esta noche estamos en ese reino santo y buscamos respuestas a sus misterios. Nos ayudan nuestros invitados.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Y ahora en esta segunda parte, con otro invitado que se acerca a nosotros, estuvo hace poco en el programa, Manuel Jesús Segado Uceda. Buenas noches.
Buenas
pido noches, un aplauso para él. Vienes de Jaén también. Uh-huh. Estuviste hablándonos de tumbas extrañas y te dedicas a hacer una serie de rutas por Jaén. Uh-huh. ¿Por qué el Santo Reino? ¿Por qué se llama así a Jaén? Quiere decirte que los que estamos un poquito más arriba de Peñaperros tenemos bastante, yo por lo menos, no sé si los demás, no tenemos mucha idea de lo que hay por aquí.
Bueno, es uno de los grandes enigmas de Jaén, el nombre de Santo Reino. ¿De dónde procede ese nombre? Bueno, desde el ámbito académico siempre se ha dicho que el Santo Reino se le debía ese apelativo a la reliquia de Santo Rostro, que es una efigie de la cara de Cristo.
Pero en paño como el santo sudario y
no es como el santo sudario, pero sí como el pañolón. Solo cubre el rostro de Cristo. Pero claro, si nos ponemos tiquimiqui, como lo hace el ámbito académico, uh-huh, esa leyenda de cómo llega el Santo Rostro a Jaén incluye unos demonios, unas cosas mágicas, esotéricas, que no estaría acorde con esa historia seria, ¿no?, que muchos quieren plantear. Entonces, esa teoría no nos serviría para nada. Luego hay otra que nos dice que el Santo Reino proviene del Rey Santo, Fernando III el Santo, que fue quien conquistó la zona. Pero claro, también Fernando III el Santo conquistó Córdoba, Sevilla y otras tierras, y a ninguna de estas se le denomina Santo Reino. Entonces, ¿por qué se le llama Santo Reino?
¿Por qué?
Bueno, hay una tercera que probablemente nadie os ha contado, pero lo voy a contar yo esta noche. Y es que Eliphas Levi, un mago esoterista,
ocultista súper famoso,
siglo XIX, él en sus diferentes tratados de magia decía que el término Sanctum Regnum era utilizado por nuestros ancestros para determinar los lugares donde existía la magia. Entonces yo planteo una pregunta: ¿existe la magia? ¿El Jaén, el reino de Jaén, un reino, una tierra mágica? A mí no me cabe ninguna duda.
Pero es mágico Huelva, Huesca, Zaragoza, Teruel, Madrid, incluso con mucho follón de tráfico. ¿Por qué? Los templarios anduvieron por aquí, y lo vamos a ver enseguida con nuestro siguiente invitado, y ellos fueron los que le dieron el nombre, ¿o...?
No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es una tierra mágica, sin lugar a duda. Nos encontramos una tierra que está trufada de elementos mágicos, de elementos sagrados, grandes reliquias, no solo la de Santo Rostro, sino que también encontramos dos copias de la Sábana Santa de Turín, en No Alejo, y encontramos un montón de cosas mágicas. Por ejemplo, la Mesa de Salomón, que su historia pues pasa por aquí, por Jaén. Bueno, e incluso tenemos a los nazis que pasaron por aquí para buscar algunas cosas.
¿Qué buscaban?
Bueno, entre otras cosas, la leyenda nos dice que buscaban pistas sobre el Arca de la Alianza, la Mesa de Salomón, pero en realidad lo que tenemos datado es que los nazis estuvieron aquí en 1940 y estaban buscando la raza aria para los colonos que vinieron en el siglo XVIII a repoblar la zona de Sierra Morena. Y claro, nosotros no somos tan inocentes como se nos cree, ¿no? Entonces, en aquel momento, los jienenses de la zona de la Carolina y de esa zona de las nuevas poblaciones hicieron una artimaña, porque los nazis lo que querían era buscar la raza aria en esos colonos que vinieron de Centro Europa. Y entonces ellos hicieron una serie de estudios antropométricos, es decir, le medían el tamaño de la oreja, el cráneo, en fin, diferentes medidas a lo largo de la anatomía humana. Y como en aquel momento España estaba hecha polvo después de la Guerra Civil, había mucha hambre, el cura de allí, de la zona, se le ingenió para falsificar diferentes partidas de nacimiento con nombres dobles. Y los nazis hicieron el estudio y determinaron que las nuevas poblaciones eran el sitio donde más bellizos o trillizos nacían. Y entonces no era otra cosa que el auge o una especie de mecanismo de defensa para esa raza superior. Engañamos a los nazis y a la Nerve alemana.
Habéis visto la cara que he puesto, ¿no? Bueno,
está documentado, ¿eh?
Vale,
documentado.
Te quedas un ratito, en la segunda parte del programa nos vas a contar más misterios.
De acuerdo.
Te doy las gracias que sigas escribiendo sus libros, El Poder de lo Sagrado, esas tumbas, y que nos sigas enseñando lugares mágicos como este. Te doy un aplauso y te veo dentro un poquitito.
Hasta ahora.
Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco, el misterio continúa.
Y seguimos adelante. Algunas personas, cuando están, les oigo a nuestros compañeros técnicos, cuando están escuchando la radio por ahí, cuando hicimos el programa en Egipto, decían: eso es mentira, estabais en un estudio. Suena bien, ¿verdad? Los que estáis aquí, gracias a Rafael Marto, Juan Carlos Fernández, Pablo López, que está por ahí, Javier Valverde y Gonzalo Martínez, hacen que la magia funcione y que, aun estando en un lugar como este, que hasta no teníamos casi ni enchufes, pues las cosas suenan así. Saludar a nuestro siguiente invitado que nos llega, José Manuel Morales. Buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí con el maestro de maestros otra vez.
Por favor. Estuviste en Madrid porque presentabas un libro sobre templarios.
Sí, correcto.
Pero eres un experto, estás en tu zona, ¿no? Córdoba,
sí,
Jaén.
Andalucía, sobre todo Andalucía es la zona que mejor trabajo porque es la que me pilla un poco más a mano.
Vale, déjame, porque tengo por aquí algunos datos tuyos. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Sí.
¿Tienes un programa televisivo que se llama Córdoba Misteriosa?
Bueno, ahora mismo no lo estamos haciendo, pero lo he tenido.
Vale, y os dedicáis a hacer también, a enseñar a la gente que hay lugares súper especiales en Córdoba, en Jaén, en diferentes partes, ¿no?
Sí, soy el fundador de Rutas Misteriosas, un proyecto en el que, bueno, queremos acercar el misterio al gran público y lo estamos haciendo en varias ciudades de España.
Este es nuestro invitado. Con él nos vamos a descubrir algunos de los misterios que hay en este sitio, algunos de los personajes que pasaron por estos lugares tras esa introducción. Lo vamos a escuchar.
La provincia de Jaén guarda multitud de tesoros y secretos. Entre ellos, huellas templarias, como el castillo de la Iruela. El popular escritor Juan Eslava Galán nos muestra uno de sus sitios favoritos.
Y la ruta de los castillos, que como todo el mundo sabe o no todo el mundo sabe, en Jaén hay la más alta concentración de castillos de Europa. Si tuviese que escoger un sitio de todos estos, quizá escogería esa zona de Cazorla, que es Cazorla la Iruela con su castillo y con el bosque más potente de Europa que está en el entorno. Realmente no es solo un lugar, sino que es todo un paisaje, ¿no?
Busquemos las huellas templarias en este territorio que hoy visitamos.
Pues cuéntanos, José Manuel, ¿anduvieron por aquí los templarios? ¿Llegaron tan al sur y se asentaron por aquí?
De hecho, bueno, Jaén fue uno de sus bastiones principales y dejaron por aquí una impronta bastante importante. Por un lado tenemos las huellas físicas, las materiales, las que cualquiera de nuestro público o de nuestros oyentes pueden visitar en la provincia de Jaén. Por aquí cerca encontramos, por ejemplo, en Cazorla, lo ha dicho Juan Eslava Galán, el castillo de la Iruela, que es uno de los principales enclaves templarios de toda España.
¿Sigue estando visitable, sigue estando en pie?
Sí, de hecho está en pie, se ve desde toda Cazorla y de hecho, bueno, una fortaleza impresionante que está en el borde de un precipicio, vigilando la localidad, y es auténticamente impresionante. Y debajo dice la leyenda que se encuentra la Gruta de las Lamentaciones, que es donde, bueno, pues podrían haber enterrado los templarios algunos de sus tesoros.
¿Por ejemplo?
Bueno, de sus tesoros físicos en este caso. Ya sabemos que la mayor parte del tesoro templario fue de forma espiritual, pero de sus tesoros físicos, quién sabe. Luego en Úbeda parece que tenemos la capilla de la calle Afán de Rivera, donde dejaron también pues algunos de sus edificios. En Baeza podemos encontrar cruces templarias en la fachada de la iglesia de la Santa Cruz. Y en Martos tenemos, aparte de alguna leyenda que si quieres comentaremos ahora, tenemos el santuario de Santa María de la Villa, que data de 1225. Todas estas posesiones, Miguel, se las cede Fernando III el Santo en compensación por su ayuda, por haberle ayudado durante la Reconquista. Y lo curioso es que ya sabemos que los templarios pues no quieren esos castillos grandes e importantes, sino que ellos prefieren esas sinagogas, esas antiguas mezquitas, esas fortalezas que el resto de órdenes militares desprecian porque carecen de un valor estratégico, pero como a ellos les mueve un interés secreto, ya sabemos que ellos lo que quieren es controlar esos distintos vórtices energéticos que hay repartidos sobre la faz de la Tierra. Pues por eso, como saben nuestros oyentes, ellos siempre intentaron instalar sus capillas, incluso sus fortalezas, en esos lugares que han sido mágicos sagrados, desde lugares de peregrinación desde la antigüedad, tales como ríos, cuevas o lugares como este abrigo en el que nos encontramos ahora mismo.
Dime el sitio más cercano al que hayan estado templarios de aquí, de donde estamos, de la Cueva del Agua.
Bueno, yo creo que sería la Iruela, porque está a muy poquitos kilómetros, en Cazorla, como hemos comentado. Uh-huh. Sí que me gustaría mencionar una huella inmaterial que dejaron los templarios en la zona. No exactamente, no está tan cerca como Cazorla, pero bueno, sí que es verdad que en Martos, en la misma provincia de Jaén, pues tenemos una tradición muy importante y que, bueno, supongo que todos los asistentes hoy y el público, un público apezado en estos temas, conocerá la maldición de los templarios, ¿no? Aquella que dice que cuando ya Demolé estaba frente a la catedral de Notre Dame y lo estaban quemando, pues lanzó una maldición contra el Papa y contra Clemente V, uh-huh. Contra el Rey, Felipe IV y contra Clemente V, emplazándolos ante el Tribunal de Dios en un plazo determinado a cada uno, ¿no? Lo que quizás no todo el mundo conoce es que esa profecía, esa tradición, tiene su origen probablemente aquí, en la provincia de Jaén, concretamente en Martos, como te comentaba. Parece ser que, bueno, pues Fernando IV de Castilla mandó despeñar a dos caballeros de la Orden de Calatrava por la Peña de Martos, por un crimen que no habían cometido, y al igual que pasó allá de Molé, pues estos calatravos acusaron al rey de ser injusto y le emplazaron ante el Tribunal de Dios, es decir, le emplazaron a una muerte segura en el plazo de un mes. Estamos hablando de un hombre que tenía 26 años, que estaba en la flor de su vida y que a partir de esa maldición comienza a encadenar una enfermedad tras otra y al levantarse de una siesta aparece muerto. O sea, esto lo curioso es que ocurre año y medio antes de la quema de Jaén de Molé. Lo que quiere decir, ¿no? O atando un poco cabos, tenemos que tener en cuenta que la Orden de Calatrava es una filial del Temple, con la que compartía mucha simbología, con la que, bueno, pues sabemos que muchos de los templarios luego ingresaron en Calatrava porque eran órdenes muy similares. Y fíjate qué curioso que año y medio después los franceses lancen esta maldición también, lancen esta tradición, pero claro, los franceses la hacen como si fuera suya, cuando en realidad probablemente la hayan copiado de esa historia que sucedió realmente aquí en España y concretamente en la Peña de Martos.
Déjame que pregunte al público. ¿Estáis a gusto? ¿Siempre se escucha bien? Vale. Vírgenes negras, también, ¿qué tienen que ver con los templarios?
Bueno, pues,
y con esta región en la que estamos, que me han dicho que hay algunas.
Sería otra de esas huellas de forma espiritual que dejaron los templarios en esta zona. De hecho, la provincia de Jaén es una zona profusa en vírgenes negras y tenemos que tener en cuenta que fueron los templarios los que la importaron a Europa como una forma de rendir un culto camuflado a la Madre Tierra. Ellos importaron a Isis, la camuflaron de Virgen María y a partir de entonces empezaron a rendir culto no a Isis, sino a lo que ella representaba, que era la Madre Tierra, precisamente a través de las Vírgenes Negras. Una prueba de ello es que la leyenda de todas las Vírgenes Negras siempre nos dice que aparecían en santuarios naturales, pues como este, ríos, bosques, cuevas, lugares que habían sido lugares de peregrinación desde la prehistoria, y además estaban tan vinculadas al lugar que no se podía mover de allí. Es muy habitual que en la tradición piadosa de las Vírgenes Negras siempre se cuente cuando se intentan mover, vuelven a aparecer en el lugar de origen.
¿Siempre es así con las Vírgenes Negras?
Prácticamente siempre es así. O bien, otra de las opciones es que cuando intentan desplazarla comienza a aumentar de peso y llega un momento en el que no pueden seguir desplazándola. Me ha llamado mucho la atención lo que hemos escuchado antes de la tradición de la Virgen de aquí, de la Virgen de Tíscar, porque es que...
Luego tenemos a un experto que nos va a contar alguna cosa más sobre todo ello. Sí.
Lo que me extraña es que no sea negra, porque todos los elementos que ha contado antes la compañera nos hacían remitir a las Vírgenes Negras. Siempre las Vírgenes Negras actúan como baliza. Siempre se aparecen en aquellos lugares donde o bien los templarios estaban o ocultando un tesoro o una reliquia o un enclave con energía especial. Si quieres contamos muy brevemente un detalle sobre la Virgen de la Cabeza.
Por favor.
Porque estamos en Jaén, tenemos que hablar de ella. Y lo curioso es que esta Virgen aparece en 1227 en el Cerro de la Cabeza. Fíjate qué toponimia más curiosa. Estamos hablando de una Virgen que, según las descripciones, parece una imagen de esas portátiles que llevaban las órdenes militares al campo de batalla para tener protección. Pero lo realmente curioso es que esa zona del Cerro de la Cabeza, pertenece a Calatrava. Ya hemos comentado antes que Calatrava fue una filial del Temple, muy similar. Y lo curioso, realmente lo encontramos en la toponimia, Cerro de la Cabeza. Ya saben nuestros espectadores que los templarios rindieron culto al Bafomet. Sobre el Bafomet sí hay muchas teorías, pero casi todas coinciden en que era una cabeza, con dos rostros, con tres. Eso da igual. Lo importante es que siempre la describían todas las crónicas, todas las fuentes, como una cabeza decapitada. Por lo tanto, si unimos que la Orden de Calatrava estuvo allí y la toponimia del lugar, y que además el Cerro de la Cabeza es otro de esos lugares donde se producen fenómenos inexplicables. En tiempos muy recientes ha salido aparecido en prensa imágenes, avistamientos ovni, imágenes de extrañas luces, pues eso nos hace ver que estamos hablando de un lugar de esos especiales que elegían los templarios, y esa toponimia del Cerro de la Cabeza nos hace recordar o nos hace sospechar que probablemente allí se rindió culto al Bafomet.
Seguro que algunos historiadores se van a meter contigo con lo que has contado. Déjame que demos un pasito más en cosas que tienen que ver con Jaén. Hay otra introducción, Espacio en Blanco, esta noche especial, esta tarde aquí, desde la Cueva del Agua, un programa de esos históricos que queremos que sea y que llegue a montones de países, como a veces escucháis otras ediciones. Tras la introducción nos vamos a ver la Mesa de Salomón, que es uno de los misterios que dicen que anduvo por estas tierras.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Sigamos nuestro viaje a la búsqueda de tesoros, reliquias sagradas y misterios. Nuestros compañeros de Cuarto Milenio nos brindan esta información.
Cuentan los viejos textos sagrados que hace casi 3.000 años el rey Salomón recibió por mandato del mismísimo Dios la tarea de construir un templo en la tierra de Israel, donde se reflejara todo su poder y grandeza. De aquella edificación, resurgida siglos más tarde de sus cenizas, tan solo queda hoy el Muro de las Lamentaciones, donde miles de judíos rezan a diario clamando a través de sus gargantas la gloria perdida de su pueblo. En la parte más sagrada de aquel recinto se guardó uno de los objetos más importantes de la antigüedad, la Mesa del Poder, o Mesa de Salomón, donde se reflejaba el nombre secreto de Dios. Pasaron los siglos, y tras varias vicisitudes, la Mesa de Salomón acabó, según todas las fuentes escritas, custodiada en una cueva de Toledo, como parte del tesoro de los visigodos. Tras la conquista árabe de la península ibérica, esta pasa a poder de los musulmanes, y ahí se le perdió la pista, hasta comienzos del siglo XX, cuando documentos hallados en Jaén dejan un rastro que hoy podemos seguir.
Sigamos esos rastros para tratar de conocer algo más de esta extraña mesa y de la lápida templaria de Arjona.
Ahí daban información a nuestros compañeros de Cuarto Milenio. Mesa de Salomón, Toledo, visigodos, árabes, se mezcla todo. ¿Cómo llega aquí? ¿O qué datos hay que podamos argumentar de que anduvo o está por aquí todavía?
Bueno, pues uno sería, como has comentado antes, de pasada la lápida templaria, de la que siquiera hablaremos un poquito más tarde. Y otro dato relevante, porque siempre se había pensado que estaba en Toledo, fue el descubrimiento, bueno, hacia 1926, de un tesoro que incluía algunos de los objetos que supuestamente deberían ir acompañando al tesoro antiguo de los visigodos. Y por eso es por lo que se cree, como ese tesoro aparece cerca de Torredón Jimeno, por eso es por lo que se cree que la mesa acompañaba a ese tesoro. Y aunque habría desaparecido de ese punto, por lo que es muy probable que estuviera por aquí. Además, también hay algunos textos y algunas anotaciones que apuntan a que existe una tradición de siglo en la que en Tierra del Santo Reino ha habido una serie de buscadores de la mesa.
¿Quiénes, por ejemplo?
Pues mira, yo creo que el más destacado y el más conocido es don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, que fue obispo de Jaén durante el siglo XVI, al principio. Y este hombre le pasó igual que el famoso abad Berenguer Sonia de René Chateau.
Porque, sí, hizo rico de repente.
Exactamente, sí. Cuando don Alonso llega a Jaén en el año 1500, estamos para situarnos en la época de los Reyes Católicos todavía, pues resulta que se encuentra una catedral en estado ruinoso, comienza a reformarla y algo debe encontrar porque durante esa obra, porque de la noche a la mañana se hace rico y se convierte en el obispo constructor. Comienza a arreglar capillas, a arreglar edificios, incluso llega a construir un puente que todavía hoy está en pie.
¿En qué zona?
En Jaén capital. Uh-huh. No estamos hablando ahora de aquí, sino que es el obispo de Jaén capital y lo construye. Yeah. Construye este puente. Entonces, lo realmente curioso es que todavía hoy en la catedral de Jaén podemos observar parte del muro original, algunos de los símbolos esotéricos que este rey, que este obispo representó en la catedral. Encontraremos nudos de Salomón, cruces templarias, dragones, que sabemos que son los custodios del tesoro, e incluso un bafomet templario. O sea que estamos hablando de una serie de códigos que, según por ejemplo Juan Eslava Galán, que ha hablado antes, uh-huh, estarían representando o cifrando un código que, si se revelara, alguien que fuera capaz de descifrarlo podría dar con las coordenadas donde este hombre curiosamente pudo ocultar la mesa. Toda esta historia tan herética seguro que a la Iglesia no le gustó mucho, porque cuando este hombre fallece lo mantienen insepulto durante más de 300 años, metido en una cajonera, y hasta tiempos muy recientes no ha sido enterrado, no se le ha dado cristiana sepultura. Por si todo esto no fuera suficiente, a mediados del siglo pasado, un funcionario está organizando el archivo de la Catedral de Jaén y en el reverso de un libro encuentra un listado con una serie de nombres de personas reales, de personajes históricos de Jaén, entre los que se encuentra don Alonso Suárez, y bajo el curioso título de Los que buscaron la cava. O sea que todo hace indicar que Alonso Suárez y una serie de personas estuvieron buscando la cava. La pregunta, evidente, ¿qué es la cava?
¿Qué es la cava?
Probablemente fuera una cueva, y cuando hablamos de cueva, lo más seguro es que se estuvieran refiriendo a esa gruta de origen prehistórico que existen todavía hoy bajo los subterráneos de la Catedral de Jaén.
¿Y qué sería exactamente la mesa?
Bueno, pues,
se sabe, ¿sería un cristal? ¿Sería un espejo? ¿Sería
sí,
algo que si te miras, dependiendo de cómo estuvieras, te lo reflejaba?
Muy probablemente fuera todo eso, porque tenemos que tener en cuenta que, claro, en la época en la que esto se construye, bueno, se cree que se fabrica hacia el 930 a.C., pues no tenemos forma de... La gente no sabía explicarlo. Lo más probable es que fuera una especie de espejo o de superficie lisa que sea el que reflejaba los objetos, por eso lo consideraban un espejo con pata.
930 a.C., ¿en Israel lo construyeron los judíos? O...
Sí, en el Templo de Salomón.
Templo de Salomón.
Cuando, en Jerusalén se atribuye a Salomón, aunque ya sabemos que antiguamente casi todo se atribuía a Salomón, pero se atribuye a que fue él el encargado de construirla. Y allí en el templo de Jerusalén pues permanece junto a la menorá y al arca de la alianza durante siglos. Lo que te estaba comentando es que probablemente de todas las hipótesis, porque las distintas fuentes no se ponen de acuerdo, yo creo que la más fiable es la que dice que era una superficie cuadrangular donde habría representado un mandala, una serie de círculos concéntricos, cuadrados, incluso una estrella de 12 puntas, y esta fórmula geométrica realmente estaría encriptando una contraseña. Una contraseña que, en caso de que algún experto en geometría fuera capaz de descifrarla, podría revelar el nombre secreto de Dios, el Shem Semáforo, como hemos comentado antes.
¿Aún no se ha hecho?
Todavía nadie lo ha hecho. Y tiene sentido, porque tenemos que tener en cuenta que el nombre secreto de Dios es algo anterior a la escritura. Por lo tanto, es muy probable que no estuviera expresado en caracteres hebreos, sino que estuviera expresado en formas geométricas, que es algo pues primordial para el universo. La tradición cabalística dice además que, bueno, cuando tú conoces el nombre de alguien, tienes poder sobre ese alguien, ¿no? Uh-huh. Si tú conoces el nombre de alguien, lo puedes llamar y de alguna forma le estás impactando, ¿no? Bueno, pues si tú conoces el auténtico nombre de Dios, tienes poder sobre él. Según la leyenda, si esa persona pronunciara en voz alta el nombre de Dios, convertiría esa mesa, espejo, en una especie de superficie donde podría conocer el pasado, el presente y el futuro. Es decir, tendría el mismo poder que Dios, tendría acceso a todos los secretos de la creación.
Nos quedan 3-4 minutitos para terminar esta primera hora y me falta que me hables de la lápida, esa extraña lápida. ¿Dónde está? ¿Qué es?
Mira, antes de hablarte de la lápida, te voy a hablar de un crimen que sucedió en Jaén en 2006, o sea, en tiempos muy recientes. Frente a la Catedral de Jaén aparece el cadáver desnudo de un hombre con un fuerte golpe en la cabeza y además su cuerpo parece cubierto por plumas de ave. Se ve que se había...
¿Plumas de ave?
Plumas de ave, sí, y excrementos también de ave. Fue un crimen ritual, porque además había sido arrastrado para colocarlo, para que apareciera justo debajo de la estatua del rey Salomón que hay en piedra en la catedral, en la fachada de la catedral. ¿Qué análisis podemos hacer de este crimen ritual? Primero, no olvidemos que Irán, el constructor del templo de Salomón, lo matan, supuestamente, después, según la leyenda, de un golpe fuerte en la cabeza. Por otro lado, también de Salomón se comentaba que, para representar su sabiduría, que sabía el lenguaje de los pájaros. Es decir, que de alguna forma tenía muchos elementos en común o de alguna forma quien había presentado el cadáver quería que todo esto fuera relacionado con Salomón. Quizá estaban dando una advertencia a qué le pasaría a todo aquel que se acercara demasiado a la mesa. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto no es un caso aislado, sino que parece que todo el que ha buscado la mesa y se ha acercado demasiado ha encontrado una muerte violenta. Esto haría que, bueno, pues empezara a surgir la hipótesis de que había gente empeñada con uñas y dientes a proteger ese secreto. Y todo esto parecía que era algo novelesco, algo a quien nadie hacía demasiado caso, hasta que en tiempos recientes se demuestra que, en efecto, existió en Arjona, entre finales del siglo XIX y principios del XX, la logia de los 12 apóstoles. No está de ninguna manera vinculada a estos crímenes, pero sí que es curioso que existiera una sociedad secreta que intentaba buscar el conocimiento a través de la mesa de Salomón. Esta logia se reunía en la cripta del barón de Velasco, de la que ahora hablará un compañero, que se encuentra bajo la iglesia de San Juan de Arjona, y en su pared se encontraba una estela cuadrada de mármol cuyos símbolos parece que eran exactamente iguales que los que la tradición judía decía que estarían inscritos, ese mismo mandala, esa misma fórmula geométrica que estaría inscrita en la mesa de Salomón original. ¿Qué quiere decir esto? Que si la mesa ha desaparecido, porque probablemente la fundieron, porque estaba hecha de oro y probablemente el ser humano pues la ha querido convertir en dinero, es muy probable que ese poder espiritual, esos símbolos, que era la parte importante de la mesa, se hayan salvado y estén ahora mismo expuestos en esa lápida templaria, que es como ha sido conocida, y que a día de hoy nuestros oyentes pueden ver y tocar, porque está expuesta en el patio interior del Ayuntamiento de Arjona.
Te iba a decir si se podía ver, se puede ver y tocar, dices.
Se puede ver, el Ayuntamiento está abierto y cualquier persona puede ir. De hecho, me consta que acude bastante gente a verla, e incluso algunos grupos relacionados con neotemplarios y neomasones.
¿Siguen existiendo todas sociedades secretas como la película esa de El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios, que están protegiendo secretos que no quieren que desvelemos?
No lo podemos garantizar porque evidentemente no se anuncian de forma abierta, pero yo estuve con el compañero Manuel Jesús, que está aquí en el programa, y nos lo estuvieron confirmando, que de vez en cuando se acerca gente interesada en conocer esa lápida, gente que viene de Alemania y que lo que quieren es conocer, ver las fórmulas geométricas para tratar de descifrarla.
Qué curioso. Antes de despedirte, si tuvieras que recomendar a nuestros oyentes que están escuchándonos, no los de aquí, de Andalucía, de Jaén, un lugar para visitar inevitablemente en esta zona, ¿cuál dirías?
En toda la provincia de Jaén, bueno, no voy a ser muy original, la catedral. Yo creo que la catedral es absolutamente imperdible por toda la magia que tiene.
Sí, catedral. Algún día tendremos que hacer una visita contigo, ¿vale?
Vale.
José Manuel Morales, os pido un aplauso para él y te pido forma de contacto por si quieren saber más del trabajo que hacéis.
Bueno, pues para conocer sobre mi trabajo, josemanuelmorales.net, y para conocer sobre las visitas guiadas que hacemos en distintos puntos de España, rutasmisteriosas.es.
Ha sido un placer que hayas estado aquí con nosotros. Espero que me lleves alguna de esas rutas, ¿vale? Hemos de hacer una pausa, llegan los servicios informativos, pero regresamos enseguida. Programa especial esta noche con aparición de algún insecto, mira, una hormiguita de estas con alas. Desde aquí, desde la Cueva del Agua, en Quesada, Jaén, tenemos un montón todavía de cosas que contaros. Hay apariciones, hay extraños seres que andan por aquí, por esta zona, y mucho más. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, 633-50-50-11 nuestro número de WhatsApp, y muchos más misterios esperando. Así que no os vayáis, y gracias a todos por seguir por ahí.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Volvemos tras los servicios informativos. Seguimos aquí en este programa especial desde la Cueva del Agua, en Quesada, Jaén, con un montón de temas y misterios de este lugar mágico donde nos encontramos. Saludos a todos los que estáis en directo en Radio 1, Radio 5, escuchando esta emisión, a todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de la radio, y saludos a todos los que en 106 países de este planeta estáis sintonizados en la radio online de Radio Nacional. Un placer, un abrazo desde España, en esta ocasión desde Quesada, desde la Cueva del Agua en Jaén. Hay muchas cosas que todavía queremos descubriros en este santo reino donde nos encontramos. Tras esa introducción, os presentamos a un nuevo invitado que nos va a contar algunos de los misterios de esta Virgen donde estamos.
El santuario de Nuestra Señora de Tíscar se localiza en la comarca del Alto Guadalquivir, a 13 kilómetros del municipio de Quesada, en la provincia de Jaén. La leyenda pretende remontar los orígenes de la devoción a Santa María de Tíscar a la época de los varones apostólicos. Cuenta la leyenda que los discípulos de Santiago Apóstol, imitando su ejemplo, levantaron diversos templos a la Virgen. Y que San Esiquio, o Isicio, obispo de la antigua Carcesa, trajo la imagen de Nuestra Señora de Tíscar a Quesada. Levantando los cristianos en su honor un santuario en este bello paraje, sobre los restos de unas ruinas romanas. Fue en ese momento de la historia, 1319, en el que se sitúa la leyenda del primer milagro conocido de la Virgen de Tíscar. Conozcamos algo más el lugar y los milagros de la Virgen.
Y para hacerlo tenemos con nosotros un nuevo invitado, Joaquín Cruz. ¿Lo he dicho bien?
Sí.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Pido un aplauso para él. No veáis este personaje, desde que vinimos la primera vez aquí, la cantidad de cosas que nos ha contado sobre Tíscar, sobre la Virgen, sobre misterios que hay en este lugar. ¿Eres miembro de una asociación?
Sí, Historia de Quesada.
Historia de Quesada. ¿Cómo hay tanta gente que se interesa por la historia aquí, en este pueblo?
Porque hay...
¿Sois todos muy listos o qué?
No. Yo creo que hay muchas cosas que contar y muchas cosas que investigar.
Pero, yo digo, hemos estado en muchos otros pueblos y no hay tanta gente que se interese y que vean tanta, con tanta profundidad los temas. Esta tarde hemos estado, nos está por aquí, un ex guardia civil que tiene para contar, que lo traeríamos al programa también. Lo que pasa que no teníamos ya tiempo hoy, pero volverá al programa, vendrá al programa otra vez para contar eso, montones de historias que hay aquí. Empecemos por el principio. No tiene nada que ver la historia de la Virgen con esto que hemos contado, según he podido comprobar, ¿no? Nada de esa leyenda de los moros que la tiraban y la Virgen subía. Cuéntame, aclárame un poco la Virgen de Tíscar.
Yo creo que sí, que ahí es donde arranca la devoción de la Virgen, sí.
Haríamos un debate seguramente con otros historiadores, pero bueno, lo dejamos para otro momento. Sí. ¿En qué fecha estamos?
En 1319 los cristianos acaban de conquistar Tíscar y la Virgen aparece una y otra vez cuando el señor de Tíscar, Mahoma Andón, la lanza a la Cueva del Agua. Y los cristianos creen...
¿La lanza a este lugar concreto?
Sí, sí. Y vuelve a aparecer al principio. Los cristianos creen que el empeño que tienen los musulmanes creen que el empeño que tienen los cristianos de conquistar Tíscar es por la Virgen y la Mahoma Andón la hace pedazo y la tira a la cueva del agua. Una vez conquistado el lugar, el arzobispo recoge los pedazos, los reconstruye y quiere llevársela a Toledo. Sin embargo, la Virgen vuelve a su sitio una y otra vez también.
¿Milagrosamente?
Sí.
¿Una Virgen viajera?
Sí.
Había oído esa versión, pero hay otras versiones que quizá tengamos que dar en otro momento, ¿no? De que, bueno, eso es una leyenda y que no... Pero bueno, lo dejamos ahí.
Sí.
Yo prefiero eso de los milagros.
Sí.
¿Era negra o era blanca?
Era negra. La antigua era mucho más negra que la actual.
Sí.
Sí.
Yo le pregunto a los que estáis aquí, ¿no estáis sintiendo que hay cosas así que se mueven en esta cueva? ¿Habéis visto las figuras de caras que hay arriba? ¿Las habéis visto? ¿Se da un vistacito ahí arriba? No miras para arriba, dicen por ahí. Bueno. Cuéntame más. ¿Hace milagros esta Virgen?
Sí, es muy milagrosa.
Sí.
De hecho, no solamente en esta zona ha hecho milagros, sino también nos vamos a trasladar a 800 kilómetros de aquí, en Martorell, donde también se venera desde el siglo XVIII a nuestra imagen.
la talla original, ¿dónde está? Si es que es original la que hay ahora. Me han dicho que no estaba en el santuario, sino que está en el pueblo, en Quesada.
No, la imagen original desapareció. Es decir, en la Guerra Civil desapareció. Unos dicen que la quemaron, que se destruyó, pero yo por la documentación que manejo parece ser que solamente desapareció. Igual la tiene alguien,
¿Hay alguien que la tiene?
Escondida. La actual es de 1939 y del escultor de Santi Esteban del Puerto, Jacinto Higueras.
¿Y dónde está físicamente? O, ahora, en este momento.
Ahora le corresponde estar en Quesada, porque la traída la llevamos a Quesada y permanece 4 meses allí. Luego vuelve otra vez a Tíscar hasta el primer sábado de mayo, que es cuando la trasladamos allí otra vez.
Será una fiesta increíble, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Llevas perfume?
No.
¿No has olido el perfume que ha venido?
No.
Igual es alguien que... yo estoy alucinando ya. De vez en cuando me pasan esas cosas. Déjame que pongamos un poquito de música.
Sí.
No sé si sabéis que cuando la Virgen aparece, de repente huele a flores, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Pues yo sigo oliendo a mucho perfume, pero bueno. Virgen milagrosa. Me contaban también que a esta cueva del agua viene la gente, o venía la gente, a hacer ofrendas porque le piden cosas, ¿no?
Sí.
Todo tipo de cosas.
Todo tipo de cosas, sí.
Yo no sé, ¿puedo contarlo, alcalde? Vale, me dice que si tenemos que ir al alcalde, incluso los militares cuando venían dejaban primero el pañuelo ese con sangre de la novia, o incluso la ropa íntima de la novia la dejaban ahí, y que habéis tenido que retirarla, ¿era así?
Sí,
sí.
¿Sí? Sí, sí, había muchos devotos y algún traje de novia también. Se ha puesto aquí para ofrecérselo a la Virgen, sí.
Vale. ¿Por qué es tan especial esta Virgen? Cuéntame.
Bueno, yo he estado mucho tiempo aquí. Mi mujer es de aquí. Mis suegros han cuidado el santuario durante muchísimos años. Y a mí me transmite una paz, un bienestar, una tranquilidad enorme, enorme. Yo he pasado muchas veces un rato solo en el santuario con ella, orando, hablando, y ella me hablaba a mí también.
Sí. El santuario está construido, es muy moderno ese santuario, sí, actual, ¿no? ¿De mil cuánto?
1940, o por ahí empezaron la obra. Mm. Como has visto, es de piedra, y sí, una sola nave, la bóveda de medio cañón, y el ábside donde reposa la Virgen cuando viene aquí, donde la...
Yeah. Sin embargo, la santera nos ha estado enseñando que hay otro pavimento de una antigua construcción árabe. ¿Está sobre algo que era antiguamente una mezquita, quizá?
Sí, pudiera ser. Lo que pasa es que solo conservamos el pavimento, no hay otro tipo de estructuras que puedan afirmar eso. El pavimento se destruyó a principios del siglo XX.
Uh-huh. Y a veces ocurre que con las historias de la Virgen fabulamos mucho, a ver cómo te lo puedo decir, decimos, ampliamos mensajes que no ha dado, o de repente nos inventamos un montón de milagros que no han ocurrido. ¿Pasa igual aquí o realmente hay datos exactos que podáis controlar, los que como tú estudiáis la historia, de que esta Virgen es poderosa?
Bueno, nadie te lo cuenta, solamente traen los votos, lo ponen ahí, supongo, en agradecimiento. Si hacemos caso a Escudero de la Torre, Él relata como en 1640 y algo, una mujer que venía a hacer la romería desde Belerda, porque el acceso a la cueva no es el que ahora conocemos, sino por esta parte izquierda hay una pequeña vereda, sube, se cae al vacío y se encomienda a la Virgen. Y cuando cae al fondo no le ha pasado absolutamente nada, y eso lo refleja...
¿La protegió la Virgen?
Sí.
Espacio en blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y en esta parte del programa con Joaquín Cruz, un personaje que nos ha contado multitud de historias. Decías que también este lugar donde estamos, la Cueva del Agua, es un lugar milagroso.
Sí.
Supongo que si vienes con fe, mucho más, ¿no?
Sí, yo lo considero sagrado. A lo mejor resulta curioso lo que pueda decir ahora, pero cuando tú entras a un lugar sagrado, lo primero que haces es inclinarte, ¿no? Es lo que hacemos al pasar el túnel.
Déjame que la gente que no escucha el programa no sabe que para entrar en un túnel muy estrechito,
sí.
Por eso solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad, que tiene que ver con el programa, y luego ya te levantas, eso te obliga a eso, a estar inclinado ante algún lugar sagrado donde llegas.
Donde llegas. Y lo primero que aparece es la paz y el bienestar que sientes. ¿Y qué es lo que primero ves? La imagen de la Virgen.
Bueno, hay que echarle un poquito de imaginación, ¿eh?
No, desde arriba se puede ver, ¿eh? Se ve la imagen de la Virgen que yo lo he comprobado. Sí. Y si baja un poquito, ve un rostro que lo tenemos allí.
Sí,
que
sí,
es,
sí.
Para mí es el rostro del crucificado. Es decir, podía haber hecho la naturaleza muchas formas y sin embargo ha hecho esa.
Me estás refiriendo a aquella de ahí arriba.
Esa de,
es que toda esta pared donde estamos parece que está llena de pequeños rostros. Ahí hay otro
sí,
abajo,
sí,
¿no?
Sí. Pero el más nítido es
el de arriba.
El de arriba, sí.
Vale. ¿Si sabe alguien más que haya tenido curaciones milagrosas en este lugar a través de la Virgen?
No en este lugar, pero fuera sí. En el mar, en otras poblaciones, porque la devoción de la Virgen de Tiscar no es de esta zona, también incluye zonas de Baza y de Guadix, toda esa comarca.
Vale. ¿Estás nervioso todavía?
Un poco.
Déjame, vamos a poner un poquito de música y me cuentas otros misterios de este lugar. Yo sigo oliendo mucho perfume, no sé si lo leéis. Me contabas, Joaquín, mientras hemos estado comiendo, compartiendo, departiendo en estos ratos, de cementerios de gigantes también aquí en la zona y otra serie de misterios. Por favor.
Sí, no sé mucho porque tampoco se han hecho los estudios pertinentes, pero en la zona de Lacra, unos cuantos kilómetros de Quesada, apareció una necrópolis y con unos cuantos hilos y unos 100 esqueletos. No se ha hecho estudio, esto estará en, no sé si en alguna delegación de la Junta de Andalucía, a falta de presupuesto, y parece ser que estos esqueletos eran de grandes dimensiones, de 1,80 a 2 metros. Uh-huh. Y por lo que a mí me dijeron, que no sé si harían pruebas de ADN, creo que no, porque parece ser que eran negros. De raza negra, sí.
Decía Juan Eslava Galán en esa introducción que hemos puesto, yo no lo sabía, que Jaén es una de las provincias españolas con más cantidad de castillos.
Sí.
Aquí estamos rodeados de ellos también, ¿verdad?
Sí, sí.
Es una zona donde ha habido mucha actividad. Era de frontera entre el reino cristiano y el reino musulmán.
Sí. Y tenemos el castillo, aunque el castillo de Tiscar es posterior, cuando los cristianos conquistan Tiscar es cuando lo hacen. Pero tenemos la atalaya del infante, don Enrique, y tenemos algún castillo más, un castillo en la zona de Quesada, sí.
¿Pinturas rupestres también?
También, sí.
¿Qué marcan, qué figuran en esas pinturas rupestres?
Bueno, pues son pinturas neolíticas del arco mediterráneo y a mí la que más me llama la atención son unas manos en positivo que hay en las cuevas de Clarillo.
¿De color rojo?
De color rojo, sí.
Ayer me enseñabas unas fotografías muy curiosas. ¿Tenían que ver con esa cueva?
Sí, las manos sí.
Sí. ¿Y el resto de
aquí? El resto eran unas criptas que hay en la iglesia, debajo de la iglesia. Aparecieron, ya viste, un calzado que para mí, yo creo que es de tipo árabe ese calzado, y alguna piedra pintada, sí.
Casi te tengo que despedir. Vamos a poder visitar esa... La iglesia está en Quesada, en el pueblo,
sí,
¿no?
Sí, sí, la iglesia principal.
¿Muy antigua?
Sí, de estilo... Los capiteles, hay algunos capiteles de estilo mudéjar, sí.
Ya. ¿Y por debajo guarda secretos?
Sí.
¿Tú has podido ver eso y me mostraron las fotografías de este extraño calzado en principio, por un lado?
Sí, se ha descubierto la crista más pequeña. Hay una que es mucho más grande y que está por descubrir todavía, sí.
Vale, a ver si tenemos suerte mañana y vamos a verla.
Ojalá. Si no te importa, ¿sí? Me gustaría despedirme con tres versos de un maestro que estuvo aquí a principios del siglo XIX, que se llamaba Pedro Puerta Martínez, estuvo, sí, en la aldea de Belerda, y que hizo dos poemas, uno dedicado a la cueva del agua y termina así: yo detengo al mirarte el pensamiento y de tu seno en la apacible calma tus sombras prestan luces a mi alma.
Qué bonito. Pido un aplauso para él, Joaquín. Joaquín Cruz. ¿Hay alguna forma de conectar con vuestra asociación, esa asociación de amigos o de la historia de Quesada?
Estamos,
¿en página web?
Estamos preparando una página web, sí. Todavía sí, no
la tenéis.
No.
Bueno, echar un vistazo. ¿Y estás en Facebook, en Twitter, en esos sitios o no?
Tampoco.
Bueno, buscarle, Joaquín Cruz, ya veréis qué personaje. Te agradezco mucho tu movilidad, la cantidad de cosas que nos has contado mientras estábamos aquí, que hayas servido como embajador para abrirnos las puertas. Espero seguir viéndote.
Gracias.
Gracias a ti.
Hola, soy Rajir Shrestha. Estamos aquí en Kathmandu, en Pasupatinath, donde hay crematorio. Desde aquí, un saludo para los oyentes del programa Espacio en Blanco.
Radio Nacional de España y el Espacio en Blanco realizando un programa especial desde la Cueva del Agua en Quesada, con un montón de invitados que han ido pasando y de temas. Vamos ahora a lo más general y a los misterios que a veces más nos gustan aquí en el programa. Tras esa introducción, saludamos a los dos nuevos invitados que llegan.
Esta región que hoy visitamos guarda muchos secretos desconocidos para la mayoría. Leyendas como la del dragón o extrañas apariciones en la Peña de Martos. Vírgenes negras, lugares de poder, la Virgen de la Cabeza. Apariciones en las carreteras entre Arjona, Andújar y Arjonilla. Pinturas rupestres, dólmenes, castillos y mucho más. Nuestros invitados nos guían por estos mundos secretos.
Invitados a los que ya saludamos, David Celiche. Buenas noches, David.
Buenas noches.
Qué rico está el aceite que me trajiste el otro día.
Hombre, por supuesto, de la tierra.
Y tuyo, porque lo cultivas tú, ¿no?
Exacto, sí, de mi cooperativa.
Os pido un aplauso para él, compañero. ¿Vienes desde Jaén?
De Torre del Campo, Jaén.
Torre del Campo. Mario Jesús Segado, de nuevo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú también tienes aceite?
También, también.
A ver si sí, regalas un poco.
La próxima va a caer, de la Junilla.
No, es broma, ¿eh? ¿No habéis olido ese perfume? ¿O soy yo que estoy? ¿No lo oléis?
No.
¿Sabéis que cuando se habla de la Virgen pasan?
Efectivamente.
De repente parece que hay olores especiales, pasan cosas.
Bueno, el Jesús daba el nombre, pero lo que sí que me gustaría que, sobre todo la gente que hoy nos acompaña aquí, que vean este sitio, porque en realidad es un lugar de poder. Pero que lo vean como lo veía nuestro último invitado, como lo veía Cruz. Hay que ver la cueva como un santuario, porque cuando tú ves la cueva como un santuario, cuando tú la entiendes así, entiendes, dentro de este mundo entra todo, entra la leyenda, la tradición, los seres míticos, los rituales, entra absolutamente todo. Es un microcosmo. Y hay que tener en cuenta que nosotros a día de hoy seguimos viviendo en cuevas artificiales, ¿eh? Pero cuevas.
Ahora suenan gatos o animales, a ver si llegan ya los... Vale. Yo no sé por dónde empezar. Extrañas apariciones, quizá, en carreteras. ¿Quién de los dos contaba esto? En esta región, en esta zona de España, hay multitud de misterios. Yo estoy descubriendo mucho más de lo que yo creía. Pero eso, apariciones o desapariciones en las carreteras.
Sí, y tiene que ver con lo que David investiga, que son las líneas de energía, los lugares de poder, donde hay magia, en torno a esa línea energética que va desde la Peña de Marto hasta la Sierra Morena, aproximadamente.
Peña de Marto está por aquí cerca.
Sí, bueno, cerca, no está cerca.
La localidad de Marto está como unos 10 kilómetros de Jaén, pero en el sentido, en dirección a Córdoba.
Vale.
Y entonces, en torno a esa línea energética, hay una carretera que pasa prácticamente por toda la línea, casi en todo su recorrido. Y ahí yo he recogido apariciones espeluznantes. La primera que me hizo saltar un poco con
ese tema. ¿De las que dan miedo?
Sí, sí, de las que dan miedo. La primera me la relató una persona muy cercana a mí, mi abuelo, que venía en el año 52, venía del servicio militar y se apeó en la estación de Arjonilla, estación del ferrocarril de Arjonilla. Hoy ya ha desaparecido. Pero bueno, para que te haga una idea, estaba a 4 o 5 kilómetros del casco urbano y había que ir andando. Él llegó sobre las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, y ascendió por la carretera de la estación, que es como se le conoce a este sitio, y al entroncar, ¿no?, al entrar en la carretera de Arjonilla a Marmolejo, ahí se encontró con un personaje que él describía como el gigante. Y yo lo tengo puesto así, como el gigante.
El gigante.
Era un hombre que la otra noche, me recordó mucho, me dio un poco de repelú. Era un hombre que tenía un sombrero, una levita negra, y medía más de 2 metros, según me contaba mi abuelo.
Sombrero levita, como el que hablábamos la semana pasada de esos visitantes que contaba Miguel Pedrero, el hombre del sombrero.
Ajá. Estaba en mitad de la carretera. La carretera estaba en obra, y entonces mi abuelo me dio un dato que me sirvió después para saber que era cierto, ¿no? Que esa historia pues se encuadraba en ese momento. Estaban en obra y el hombre estaba allí, impasible.
Él ¿En mitad de la carretera?
En mitad de la carretera, y en mitad de la noche o de la madrugada. Fue andando hacia el casco urbano y a medida que se iba acercando se iba asustando cada vez más, porque el hombre permanecía erguido, con la vista perdida al infinito, como si no fuera con él. Él, como medida de precaución, le hizo el arco, ¿no? Como sabemos decir. Se salió de la carretera y andó por el campo. Y al pasar a la altura de él, le dijo buenas noches.
Sí.
Y en ese momento permaneció impasible. Y eso le asustó todavía más.
Pasó, la figura no contestaba.
La figura no contestaba ni se movía, ni parpadeaba. Pasó de él y miró varias veces hacia atrás, hacia su espalda. Y hubo un momento en que desapareció. A partir de ahí, imagínate, ¿no? Mi abuelo dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y esa historia fue la que me hizo a mí empezar a ponerme sobre la aparición en carretera. Y allí se daban muchas leyendas. Pero lo curioso es que todas las apariciones que yo voy recogiendo son avistamientos de más de una persona.
¿Quieres decir con eso que lo ve más de una persona o que se ven dos personas extrañas?
No, que lo ve más de una persona a la vez. Es decir, que ya no estamos entrando en una alucinación, porque una alucinación colectiva es difícil. Otro caso muy peculiar, que fue de los primeros que yo recogí también, tiene que ver con Torredón Jimeno, a la altura de una zona que se llama Río Gordillo, donde se concentran una serie de leyendas, de avistamientos, de chicas de la curva típica. Venía una pareja desde Jaén y en mitad de la carretera se encontraron con un niño que estaba jugando. Bueno, yo le pregunté, ¿cómo es ese niño?
¿De noche?
En mitad de la noche. Era un niño con pantalón corto, con calcetines altos, que estaba jugando en mitad de la carretera con algo. Y entonces el conductor, al verlo, se asustó, pisó el freno y él y su mujer vio cómo atravesaba el habitáculo del coche ese niño como si fuera niebla.
No me digas. Uh-huh. ¿Sí?
Se quedaron impresionados.
Mira que muchos de nosotros, si no todos, tenemos que hacer una carretera de vuelta a Quesada cuando se haga de noche. Otros vais a Jaén, a Córdoba. No reáis, que es peor. Puede pasar cualquier cosa esta noche, así que atentos. Más casos que hayas visto.
Bueno, el último que me contaron tiene que ver con esta carretera también, entre Escañuela y Jaén, y fue hace un par de semanas, que sucedió el invierno pasado. Pero yo quiero contarte, si tenemos poco tiempo, quiero contarte uno.
Tenemos tiempo, sigue tranquilo.
Tenemos tiempo. Bueno, pues te voy a contar uno que a mí me impresionó muchísimo. Corría enero del 2011 y venían cuatro mujeres desde Córdoba. En la carretera que hay entre la misma en la que se aparecía el gigante, ¿no?, el hombre del sombrero. Entonces allí hay una leyenda de una anciana enlutada que se aparecía a la altura de un sitio que se llama El Pino. Hay muchas leyendas de la época, ¿no? Pues las cuatro mujeres venían con el coche y a la altura del Pino hay un lindón muy alto y vieron cómo algo bajó volando por el lindón.
¿Lindón que es una...?
Una linde, un desnivel.
Ah, vale.
Entonces bajó algo volando y se puso detrás del coche. Las cuatro, aterrorizadas, vieron cómo algo las seguía. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué era lo que os seguía? Me dijeron que era un amasijo como de tela, ¿no? Tela raída, desgastada, oscura, y que tenía o unos brazos muy grandes, o al menos las mangas eran muy grandes, se movía con el viento, ¿no?, a la vez que volaba. Y yo le dije, pero bueno, ¿cómo volaba? Y a mí me describieron una cosa impresionante. Me dijeron, era como si fuera una bruja pero sin la escoba. Y entonces se puso en paralelo al coche, la adelantó y se fue hacia una hondonada hasta perderse, ¿no? Yo lo titulé así, La Bruja.
Esta noche o esta tarde, programa especial desde la Cueva del Agua, hablando de algunos de los seres que de vez en cuando tratamos y que no sé si nos gusta o no nos gusta ver, pero habrá que estar atentos.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Y con nuevos invitados que se han sumado a nuestras experiencias. Si tienes más historias, las cuentas luego si quieres, ¿vale? David, David Felice, más misterios que hay en esta zona.
Mucho. Nosotros, toda esta historia que te está contando Manuel Jesús, parten un poco, pues bueno, él hace, bueno, va recogiendo, yo también recojo leyendas, sobre todo por la zona donde yo vivo. Yo vivo muy cerquita de Marto, en Torre del Campo. Y bueno, yo a través de, estuvimos en Egipto, en Egipto en mí se despertó aquello de la radiestesia, no sabía lo que era, empecé a indagar, hice cursos, geometría sagrada y demás. Y
te hemos visto con un papelito y con el péndulo, tanto
en el santuario,
el santuario como por aquí con la cueva con ellos, sí.
Allí donde voy midiendo, sí.
Bien.
Bueno, pues la Peña de Marto, que ya algún invitado lo ha tocado, para mí yo descubrí que era un sitio de poder muy importante, pero sobre todo vi que había muchas leyendas muy antiguas, leyendas centrales, muchas seguro no son ciertas, pero hay una concretamente que habla de que cuando Hércules viene a Occidente, que es un viaje mítico que lo que hace, va al jardín de la Hespérides, intenta robar los toros de Sirión, pero lo que hay debajo, lo que Hércules intenta es robar los secretos de la diosa madre. Marto, para empezar, está muy vinculado a la diosa madre, y hay una leyenda española del siglo XVI que recoge tradiciones mucho más antiguas, que habla que cuando Hércules estuvo en Marto, levanta la tercera de su columna. Es decir, hay dos columnas, que serían el estrecho de Gibraltar, y la tercera es la Peña de Marto. Es una peña completamente horadada de cueva, y la principal de sus cuevas, curiosamente, se llama la Gruta de Hércules.
Qué curioso. Parece que sonaban también teléfonos, no solo nuestros, ¿verdad?
No, que yo sepa, no.
Vale. ¿Tienes alguna historia más que contar o seguimos?
Sí, bueno, yo tengo algunas, pero si quieres, David, seguir con las líneas de poder y los lugares mágicos.
Como queráis, vosotros son los invitados.
Algo curioso que nosotros empezamos a hacer cuando nos conocimos y empezamos a hablar de todos estos temas, es que yo creo que nadie nunca lo ha hecho antes, descubrimos una línea muy potente, energéticamente hablando, que parte, bueno, evidentemente vendría de atrás, pero parte de la Peña de Marto iba en dirección a Sierra Morena, como él decía antes, al Cerro del Cabezo. Empezamos a recoger el leyenda por su lado, algunas de ellas ya la ha contado aquí, yo recogí algunas, y lo curioso de todo esto es que vimos que la leyenda, de una forma muy similar, se iba repitiendo a lo largo y ancho de todo ese sitio por donde pasaba esa línea. Es algo curioso que no creo que nunca nadie haya hecho, y se dan leyendas como la de El Hombre de Negro, que se da también en el Molino del Cubo, en Torre Don Jimeno, de leyenda de duende, que también se aparecen y, bueno, tienen una serie de contacto con ellos, en los que hay un momento en el que cogen un cordero que hay detrás de unos matorrales, se lo echan al hombro, van andando con el cordero y poco a poco el cordero va pesando cada vez más, hasta que llega un momento en que el cordero, con una voz de otro mundo, habla y le dice algo al que lo está portando. En ese momento suelta el cordero y se habla de un duende. Esa leyenda también, curiosamente, se repite en diferentes puntos por la que esa línea pasa.
Estaba mirando mi teléfono, que lo tengo en crono para saber el tiempo, por si estaba sonando, pero extraño, ese sonidito que tenemos por acá. Igual nos están tratando de comunicar algo y no nos damos cuenta.
Es raro porque aquí no hay cobertura.
No hay nada, cobertura.
Ah, también es verdad. También, déjame poner un poquito de musiquita. El perfume, a ver si sigue por ahí otra vez. Leyendas, Manuel. Tú hablabas de leyendas que queríamos tratar, la leyenda del dragón. ¿Qué es eso? Es una leyenda que hay en Jaén.
La leyenda del lagarto de Jaén.
¿El lagarto del dragón?
El lagarto de Jaén. Es un lagarto, pero en realidad el lagarto es una adaptación regional, probablemente, de la leyenda de los dragones medievales, de San Jorge y el dragón. Entonces, nos cuenta la leyenda que en la Magdalena, el barrio de la Magdalena de Jaén, que es lo que se correspondía con la ciudad antigua de Jaén, había una fuente. Bueno, existe todavía la fuente, el raudal de la Magdalena. Y en torno a esa fuente había una cueva. En esa cueva habitaba un lagarto gigante que tenía a la población de Jaén asustadísima. Se comía a la gente que iba a recoger agua a la fuente, a los animales que iban al abrevadero. Y entonces decidieron aceptar la propuesta de un delincuente que estaba encarcelado y que le dijo que a él, si le concedían tres ítems, él era capaz de acabar con ese lagarto gigante. Entonces la gente de Jaén, que estaba muy desesperada, cogieron y aceptaron. Él pidió un caballo, un saco de panes calientes y un pequeño saquito de pólvora. Y entonces se fue hasta la boca de la cueva y comenzó a lanzarle panes calientes al lagarto. El lagarto, atraído por la comida...
Disculpame, ¿no un lagarto grande o pequeño?
Lagarto gigante.
Gigante.
Lagarto gigante. Entonces comenzó a engullir esos panes que este hombre le iba tirando. Se montó en el caballo y corrió calle abajo, dice la leyenda, hasta la plaza de San Ildefonso. Esta leyenda es muy importante porque tiene un comienzo y un final, y además se pueden visitar y hay pruebas de ello. Entre otras cosas, la fuente. Cuando llega a la plaza de San Ildefonso, se le acaban los panes. Y entonces coge saquito de pólvora y lo lanza. Y el lagarto, pensando que era otro de los panes calientes, blando, engulle ese saco de pólvora, y tenemos un dicho en Jaén que dice: así revienta como el lagarto de Jaén, ¿no? Entonces revienta, dice la leyenda. Luego hay otra variante, y no sabemos realmente cómo llega esta leyenda a Jaén, pero existe una cosa muy, 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 muy curiosa, y es que ya desde el siglo XVI se decía que Jaén era una ciudad dragón. Y existe un documento en la Biblioteca Nacional de España que así lo atestigua. Dice que Jaén...
¿Dragón por qué?
Porque tenía sus puntos vitales como ciudad repartidos de la misma manera que lo tiene un dragón en su anatomía. Es decir, era una ciudad... a partir del Renacimiento se comienzan a estudiar las ciudades que mejor tienen el enclave, las ciudades que mejor se abastecen, las comunicaciones... Y entonces determinan que, estudiando Jaén, es una ciudad dragón, porque tiene sus funciones vitales como ciudad, como urbanismo, distribuidas como Jaén, o sea, como un dragón. Y fíjate qué cosa más curiosa, que en Marsella me encontré con una leyenda impresionante. ¿Por qué? Porque dice, hay una versión que dice que María Magdalena era la esposa de Cristo y que se embarcó en un bote cuando éste muere y desembarcó en las playas de Marsella. Allí ella evangelizó la zona y llegó hasta una cueva para hacer un retiro espiritual. Se introdujo en esa cueva y se encontró, adivinaros qué, ¿adivinas qué?
Un dragón.
Un dragón con una fuente. Ella no pudo derrotarlo y entonces pide ayuda divina. Y Dios le envía a San Miguel. Y ahora fijaros qué cosa más curiosa. En Jaén, en el plano de Jaén, tenemos la fuente de la Magdalena. Enfrentándose a ella, directamente lo separa la carretera. Tenemos la iglesia de la Magdalena, donde su nervadura de las bóvedas son dragones, precisamente. Y a que no sabéis cómo se llamaba la desaparecida iglesia que respaldaba a la Magdalena como la leyenda.
No.
La iglesia de San Miguel, cuya fachada podemos observar hoy en el Museo Provincial de Jaén.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Desde la Cueva del Agua, un lugar increíble para hacer un programa de radio. ¿Cuándo vamos a volver, señor alcalde, señor concejal? ¿Mañana? Vale, mañana sí. Me decía, ¿puede estar hasta que, como he dicho, hasta que amanezca? Vale. ¿Estáis a gusto?
Sí.
Está haciendo un poquito de fresco ya, ¿no?
¿No?
¿Estáis por ahí arriba también? Vale. David, te toca a ti. Estamos casi, no terminando, pero bueno. Pedir al Grupo Kenia que se vaya preparando, que va a servir esta noche, esta tarde-noche, para despedir el programa y luego para hacer una actuación aquí, que va a ser seguro mágica en este lugar. Preparaos, si estáis por ahí.
Yo
más historias.
Sí, quería contarte precisamente dónde termina la leyenda del lagarto de la Malena, que acaba de contar Manuel Jesús. Termina en la iglesia de San Ildefonso, y la iglesia de San Ildefonso también es el final de la aparición mariana. Bueno, si hubiese un libro Guinness de los récords de la aparición mariana, seguro que estaría en la primera página. Se trata de la aparición o la bajada de la Virgen de la Capilla, como así se llama, y tiene lugar la noche del 10 de junio de 1430, entre las 23 y las 24 horas. Y además esta leyenda precisamente tiene todavía más peso si cabe, porque cuando hay un acta notarial que refleja esa aparición, es algo totalmente extraño, ¿verdad? Aquí se da precisamente ese caso. La crónica habla de que un cortejo, más bien parece una manifestación espectral, porque era algo realmente extraño, salen precisamente de una pared de la catedral y empiezan a bajar calle abajo en dirección a la iglesia de San Ildefonso. Hay una línea recta. Se habla de más de 700 personas, se habla de aullidos de perros, se habla de armas entrechocando, algarabía. Pero lo más impresionante de todo esto es que en medio de todo ese cortejo hay una señora, la crónica la llaman así, la señora o la dueña. Una señora que emana una luz tan potente que, a pesar de ser la noche cerrada del 10 de junio de 1430, hizo que prácticamente fuese de día. Cientos de testigos lo vieron y cientos de testigos con nombre y apellido, a día de hoy, cualquiera que esté aquí o que no esté aquí, que vaya a la iglesia de San Ildefonso, puede consultar ese acta notarial, porque ahí aparece, y hay una placa también en la iglesia de San Ildefonso que conmemora, y desde ese día, todos los días de junio, la Virgen de la Capilla, que también es la, junto con Santa Catalina de Alejandría, la patrona de la ciudad de Jaén, se conmemora esa fecha.
Esta zona es una zona también de, para la noche de la tarde de sustos, de curanderos y sanadores. No lo teníamos previsto, pero hay una ruta de sanadores, de santones, o no sé cómo lo llamaréis aquí en esta uh-huh. parte.
Sí, sí. De hecho, hay, digamos, una, si me permite la expresión, una trilogía, ¿no? O una trinidad, mejor dicho, de santones. El santo Custodio, que es el más conocido de ellos, el santo Luisico y el santo Manuel. Son tres santones que al parecer se pasaron la gracia, como se suele decir por aquí.
Y ¿están todos en la misma zona o están repartidos?
Sí, están todos en la misma zona, en la olla de San Obrá, uh-huh. En torno a Noalejo y esa población. El más conocido es, como he dicho, el santo Custodio. Tiene una tumba muy famosa, que yo la incluyo en el libro Tumba Misteriosa, porque la gente iba allí a tumbarse para curarse. Y tuvieron que ponerle una jaula a la tumba para que no la echaran abajo, porque era muy típico de llevarle votos y demás. David sí que ha estudiado mucho el tema de la santería y, bueno, la zona. Tenía una manera peculiar de curar, que era escribiendo algo en los libritos de papel de fumar. Sacaban, porque era lo que pillaban más a mano. Allí escribían sus oraciones o lo que fuera y se lo daban a la gente para que tomara una píldora.
Lo arrugaba, lo hacía como una especie de píldora y la gente se llevaba, de hecho él bendecía esos libritos, todavía se conservan algunos de ellos, han hecho en Noalejo un museo de la santería en el que se pueden ver. Él, de alguna manera, bendecía ese librito de papel y la gente se lo llevaba para luego tomárselo en casa como píldora.
¿Se lo tomaba?
Realmente curioso. La tumba del santo Custodio, a día de hoy, porque el santo Custodio tiene su origen en la olla del Salobral, pero él se entierra en Noalejo. A día de hoy, sobre todo lo que tiene que ver, la fecha que tiene que ver con su nacimiento, con su muerte, son autobuses de gente lo que va, allí se viven experiencias realmente extrañas, la gente se tumba al lado porque ya no pueden tumbarse, porque como bien dice Manuel Sasúa, han puesto una jaula, no se pueden tumbar encima de la tumba, pero se tumban al lado para pedirle consejo al santo, y parece ser que de alguna manera pues les da ese consejo.
¿Y ese santo se ha ido, ha pasado la gracia a otras personas que están actuando ahora o...?
Actualmente yo conocía a alguno en Arjona que sigue las mismas técnicas. Es decir, una fuente, siempre hay agua de por medio, en los sitios mágicos, en la gruta, utilizaban el agua sagrada para beberse o para tomarse esas píldoras, esas bolitas de papel de fumar. En realidad, que ahí escribía algo que bueno, no podía mirar, ¿no? Si no, perdía quizá esa magia, ese hechizo.
Últimos minutos antes de entrar en nuevos invitados que vienen y agradecimientos y que el grupo Kinia haga su actuación. ¿Historias de santos, historias de diablos hay en la zona?
¿Historia de diablo? Pues sí, realmente. De brujas sí conocemos a Jesús alguna, sí.
De brujas tenemos un montón de historias curiosas. De hecho, la toponimia no ayuda a conocer el tema de la brujería o la hechicería, más bien, que es lo que se da en nuestra zona. En Arjona, por ejemplo, hay Arjona que lo tiene todo. Tiene lugares mágicos, tiene historia, patrimonio. Y allí hay un camino en el que se daban diferentes sucesos extraordinarios. Susurros, voces que decían alguna cosa inteligible, apariciones extrañas, cosas muy raras, ¿no? Y ese sitio se llamaba el Callejón de la Bruja. Entonces, siguiendo el por qué podría ser este nombre, me encontré con que en el siglo XVII hubo una bruja en Arjona que fue perseguida. Y cuando fue a escapar, se escapó por la puerta trasera y eso lo vieron como algo. Se había escapado sin que la vieran, se había hecho invisible quizá, ¿no? Se escapó. Cuando la cogieron en el entorno de la zona del Callejón de la Bruja. Entonces es muy posible que las brujas de la zona, incluso hay canciones populares, se reunieran allí para celebrar su aquelarre.
El otro día hablábamos de cuevas y hablábamos de Zugarramurdia, ahora que estamos en esta cueva. ¿Aquí no hay constancia de que se hayan celebrado extraños rituales en este lugar tan especial?
Ya lo dije al principio, cuando tú ves la cueva como santuario cabe todo. Y evidentemente un sitio propenso a que se celebren rituales de todo tipo. Yo, sinceramente, nunca he tenido constancia de que se celebren de tipo negativo o de algún otro modo.
Que se siga conservando así.
Claro, sí.
Casi a punto de terminar. El lugar que podéis decir que hay que visitar sin falta, ya nos están llamando las comunicaciones de más allá, en esta tierra, según vuestra experiencia de estar de acá para allá.
Yo te lo dije el otro día muchísimo, sobre todo el cerro de Otiña, muy cerquita de Jaén, tiene un dolmen, te lo comenté, tiene un castillo templario, bueno, ahí hay una serie de dudas, pero bueno, hay un abrigo rocoso muy parecido a este, de dimensiones catedralicias, con petroglifos. Hay mucho de donde rascar, incluso aquí cerquita. También hay algo muy curioso, que el portulano más antiguo, el más importante,
es un atlas
catalán, se llama. El portulano más antiguo que sale de la escuela de portulano de Mallorca señala como epicentro, o sea, como sitio más importante de la península ibérica, la Sierra de Segura. Y ahí tiene mucho que ver con Cátaro, tiene mucho que ver con el Grial y tiene mucho que ver con precisamente esos cátaros que vinieron a la batalla de la nave de Tolosa, que también es otro sitio muy importante y que hay mucho de donde tirar. Hay miles de historias, miles de leyendas. Quizás se llame el Santo Reino también por eso, porque solamente hay dos santos reinos en el mundo, el de Jerusalén y el de Jaén.
Vamos a tener que volver pronto a seguir haciendo programas a hablar de todo ello. ¿Tu lugar? Me parece que lo dijiste antes, ¿no?
Mi lugar, la Catedral de Jaén, sí o sí, y por supuesto la Cripta de Barón de Velasco, que está en Arjona. Donde se forma o se conforma todo el entramado este de la lápida templaria y demás. Allí hay un sitio telúrico, mágico, que hubo anteriormente en la zona, un templo a Marte, diferentes, incluso culto dolménico. Entonces es un sitio de poder.
Espero poder visitarlo, ojalá, en vuestra compañía. Pido un aplauso para ellos. ¿Y forma de contacto contigo, Manuel?
Pues a través de mi Facebook, Manuel Jesús Segado Uceda, o manueljesusegadouceda.com, en mi página web.
Manuel Jesús Segado Uceda. Vale, .com. David, ¿contigo?
A mí pueden encontrarme con mi nombre, David Liche Pancorbo, a través de Facebook, aunque no soy muy dado a entrar en redes sociales. No entro mucho, pero bueno, de vez en cuando entro y veo mensajes y demás.
Gracias a los dos por habernos llevado por estos caminos mágicos.
Gracias.
De Jaén, gracias.
A vosotros.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Casi terminando antes de hacer esa actuación con el grupo Guinea, que ya vemos que están llegando por aquí. Podéis ir subiendo si queréis al escenario para preparaos. Saludar a el Derviche Blanco, que ha aparecido de repente por aquí. ¿Cómo estás?
Buenas noches, buenas tardes. No podía perderme, desde luego, este enclave mágico, estando contigo, estando con los compañeros.
Estando en tu tierra, ¿no?
Estando en mi tierra y realmente haciendo historia Espacio en Blanco, como en tantas ocasiones, y las sorpresas que nos estarás deparando.
Bueno, ahí seguimos. ¿Vienes de ahora? ¿De dónde habéis estado?
Vengo de Dublín.
Dublín.
Vengo de Dublín y realmente vengo muy cargado de esa energía de la diosa madre. Recuerdo, sin ir más lejos, que Jesús de Nazaret, a quien, si leemos de forma literal, quizás no comprendamos del todo, pero cuando tenemos esa mirada mística y vemos que él se acerca a una persona que está enterrada, que está muerta, que lleva durante 3 días, sepultada, quizás en una cueva, en un sitio, y que él la resucita, quizás esa cueva, quizás esa tumba no sea nada más que una cueva. Quizás cuando Nicodemo se acerca a él y le dice: ¿qué tenemos que hacer para ganar el reino de los cielos? Él dice: tenéis que volver a nacer, y tenéis que volver a nacer en el agua y en el espíritu, y aquí tenemos una cueva, detrás tenemos agua. Y tenemos muchísimo espíritu, Miguel.
Un placer haberte visto compartir contigo. ¿Forma de contacto contigo para recordarlo?
El último libro que he escrito es Viaje a la India para aprender meditación, donde quizás nos encontremos a ese Jesús místico que a todos nos hace falta.
¿Y tienes página web? ¿Tenías?
No suelo visitar la página de la Taberna del Derviche de Facebook, y sobre todo por las redes sociales de Espacio en Blanco.
Pues gracias, hermanito. Y mientras se prepara nuestro grupo de cabecera, Kenia, Raúl Paz.
Buenas noches.
Tú tienes la culpa de que estemos aquí.
¿Y tú?
No, a mí no me eches la culpa, que no tengo. La culpa la tienes tú, que me dijiste un día, no sé dónde fue, en Bosnia o en Malta, no sé dónde fue.
En Bosnia.
En Bosnia, mientras estábamos viendo a la Virgen, qué curioso. A la Virgen de Medjugorje, que teníamos que venir aquí a hacer un programa. Uh-huh. ¿Los sueños se hacen realidad?
Los sueños se cumplen, depende de la gana que tengas que se cumplan.
Y el trabajo que pongas, ¿no? Y el empeño que pongas, claro. Como tú has puesto en todo este tiempo, ¿no?
¿Quieres que te cuente una historia?
Breve, si puedes, sí, por favor.
Sí. Bueno, yo tuve la suerte de enamorarme de mi trabajo hace 30 años y...
¿De enamorarte de tu trabajo?
Sí, hace 30 años, casi.
¿Se puede saber en qué trabajas?
Yo soy panadero.
¿Panadero?
Panadero. Y uno de mis sueños era pasar mis días con mi padre. Y ese sueño se cumplió. Y aquella noche, junto a mi padre, soñé, después de escuchar un montón de horas de radio, que a lo mejor podía conocer a ese presentador de aquel programa tan raro, en el que mi padre me decía: mira los pelos de punta. Y un día se me fue la cabeza y me fui. Y me fui al programa. Y el sueño se cumplió.
¿Quién era el presentador?
Mi padre. Mi padre, el Mago Blanco.
¿Tú? Me llama padre desde que estuvimos en Bosnia. ¿En Bosnia fue? Uh-huh. ¿Cómo te lo agradezco, hijito?
Pues el sueño siguió.
Sí.
Había conocido a la estrella y el sueño se había cumplido.
¿A qué estrella? ¿A la presentadora?
A la estrella de la radio.
Bueno, sí.
Y seguí soñando. Soñaba con conocer a la persona. Y tuve la suerte que empecé a viajar y el sueño se cumplió. Y seguí soñando. Y soñé que ese hombre que había conocido, que ya era mi amigo, venía a mi casa con mi familia. Y el sueño se cumplió. Y los sueños se cumplen. Y los sueños se cumplen porque la magia existe. La magia existe esta noche aquí.
En este lugar.
Esta noche nosotros tenemos la magia en el corazón. Y sobre todo la magia la tienes tú.
Qué grande eres. Pido un aplauso para él. Es el culpable, responsable de que estemos aquí. Tenemos que marchar. No te dejo hablar, hermanito. Tenemos que despedir este programa. Gracias a Raúl de la Paz Reche por haber organizado esto, al excelentísimo Ayuntamiento de Quesada. Gracias por habernos traído a todos los invitados, a nuestros compañeros que han hecho posible este sonido, y al grupo Quinia. No sé si tienes micrófono, Jezabel, ¿tienes por ahí micrófono que te puedan escuchar? Creo que sí. Acabáis de llegar de Bulgaria.
Sí,
Sí, estamos haciendo una gira que ha traspasado nuestras fronteras y estamos recién llegados de Bulgaria, de un festival en la Ciudad Europea de la Cultura, en Plovdiv, y hemos sido la única representación española en ese festival. Y ahora estamos aquí, en
eso,
Espacio en Blanco.
Eso había que contarlo. No quiero quitarte más tiempo. Kenia, un grupo del que vais a oír hablar mucho. Gracias, despedís el programa. Feliz semana a todos. Nos vemos en 7 días, el Espacio en Blanco. Seguirá teniendo un poquito de esa magia que nos dan los invitados, la música que hacemos. Gracias a todos, a los compañeros, por haber hecho posible este sonido. Kenia, despide este programa. Gracias.